Bien, la semana pasada estuvimos trabajando con el caso Barreda, un hombre de argentino, un caso de Argentina. Hoy, bueno, nos vamos más internacional. Es una niña llamada Beth Thomas, y se titula, o lo titulan muchos, La niña psicópata. Un caso de los años 80 y que últimamente ha tenido mucha repercusión porque sale un video de una niña contando cómo le hace daño a su hermano. Tal vez alguien por ahí lo ha visto. Es una niña que sin remordimiento, sin ninguna emoción de culpa, nada, cuenta que lo pincha con una filial a su hermano, quiere matar a su papá. Bueno, ese video anda circulando.
Lore, disculpa que te interrumpa. Te estamos escuchando un poquito lejos y apenas cortado. No sé si te puedes acercar un poco el teléfono o tener un poquito mejor señal.
¿Ahí mejoró un poco?
Ahí subió un poquito, ¿sí?
Ah, bien, bien, bien.
Perfecto.
Ahí, te acerco y hablo.
Mucho mejor.
Me contaba que Beth hablaba en un video que se hizo últimamente. Tiene muchos años ese video, lo hace un psicólogo, donde ella cuenta que lo lastima a su hermano, que lo pincha con alfileres. No tiene culpa, al contrario, digamos, no expresa esa emoción, ¿sí? No se observa, sino que lo cuenta muy como si estuviera narrando, no sé, alguna anécdota o algo, pero no toma contacto, digamos, con alguna emoción o muestra alguna emoción respecto a eso que narra, que cuenta, que es tan duro.
Ajá.
También explica que ella desea ver a sus papás muertos. Y ahí empieza un poco la historia. Que en realidad sus papás, a eso que los quiere ver muertos, no son sus papás, son los padres adoptivos. Ella al año pierde a su mamá biológica y queda al cuidado de un papá alcohólico. Un papá que no atendía las necesidades. Era ella y su hermano. A los 19 meses... al año y medio, sí, que tiene ella y su hermano 7 meses, dan cuenta de que la situación por la que están pasando de maltrato y aparte de abuso por parte de ese padre biológico alcohólico, que a ver, por un lado se dan casos de abuso y por el otro lado el maltrato. Beth pasaba tal vez todo el día sin comer y un bebé de 7 meses en la cuna sin ningún tipo de atención. Entonces, bueno, lo dan en adopción a una familia, a un matrimonio, sin contarles toda la historia. Ajá. Esta familia no se le explica todo lo que ha pasado Beth, lo que ha pasado a su hermano. Los dos sufrieron abusos. Y esta familia empieza a notar la primera manifestación que ven en Beth, en la niña. El primer indicio son pesadillas. Ella en la pesadilla cuenta que un hombre se le cae sobre ella y la lastima. Después que empiezan a aparecer conductas sexuales inapropiadas, ¿sí? Se mostró delante de la gente, en lugares públicos, se llega a lastimar. Entonces, la familia empieza a preocuparse, baja nidos de pajaritos, los mata, maltrata al perro de la familia, lastima a su hermano. En un momento desaparecen unos cuchillos, la familia tiene miedo, la encierran las noches, y deciden acudir al psicólogo cuando Beth tiene 6 años.
¿Sí? Todo esto pasó a lo largo de esos 5 años, Flores.
Exactamente, empezaron a tener esa conducta, claro, sin entender demasiado, porque tenían información esta familia, esta madre y esta padre adoptivo no tenían esa información. Entonces, recordemos, así en la línea del tiempo.
Sí.
Al año y medio, ¿sí? Al año muere su mamá, al año y medio, digamos, tenemos medio año de maltrato importante, es dada en adopción, y a los 6 años deciden consultar porque realmente era una conducta peligrosa para ella misma, para sus hermanos, para sus papás. Acuden al doctor Ken Magid, que él es el que hace la entrevista, que si lo ven en YouTube, él hace esa entrevista y le va a preguntar. Con la información que recauda en esa entrevista, te empieza a contar esto de los alquileres, que lo pinta el hermano, sin ningún tipo de culpa. Entonces deciden internarla en un centro de tratamiento directamente. Uh-huh. Ahí, ¿cuál es el diagnóstico en ese momento? Por ahí, acá empieza un tema con los diagnósticos. Nosotros nos regimos por un libro que se llama DSM-5 en este momento. Ha ido del 1 al 5. Ajá. Y después tenemos el CIE-10, que son libros donde nos dan el número o la categoría, digamos, de cómo clasificarlo. Y va cambiando. Entonces una patología que antes tenía un nombre, tal vez tenga otro nombre. Patologías que antes eran consideradas patologías, con el tiempo ya no.
Ah, bien. Sí, hay como una evolución en el concepto, digamos.
Claro, va transformándose. Lo podemos pensar esto del bullying, por ejemplo.
Claro.
Cuando íbamos a la secundaria, nos decíamos bullying, no sé, nos maltrataron, nos pelearon, y hoy si decimos bullying, muchas personas saben que hace referencia al maltrato. Hoy se define desde esa palabra.
Bien.
Esto pasa un poco lo mismo. Trastorno del apego, dice que fue el diagnóstico que llegaron a, arribaron respecto a la entrevista y toda la información que tenía. Se caracteriza este diagnóstico por esa incapacidad de establecer relaciones sanas y adecuadas, vincularse con ese otro desde un lugar sano. Ella se vinculaba desde el maltrato.
Claro.
Sí, se vinculaba
con prácticamente todo, incluso con los animales, digamos.
Tal cual.
Claro.
Los animales, uh-huh. El hermano, sus padres adoptivos.
Claro, claro.
Y acá aparece el comienzo de la historia. El apego tiene que ver con ese vínculo de las personas cuidadoras. Puede ser el papá, la mamá, alguien que cumple esa función en los primeros momentos y que tiene que responder a toda la demanda, digamos. El bebé llora, necesita leche, quiere, necesita que lo tengan alzado. Todo eso son necesidad, digamos, de ese apego, de esa cercanía de ese adulto. De satisfacer. ¿Qué pasa? Había un papá alcohólico que no supo responder a esa demanda. Uh-huh. O sea, no pudo cuidar a Beth en ese tiempo. Y, además de no poderla cuidar, esa persona cometió esos abusos,
claro,
hacia la pequeña, que ella tiene una memoria impresionante respecto a lo que sucedió. Es poco común que un niño de tan corta edad pueda dar cuenta de esa situación y hacer síntomas, pero ella sí, ella lo manifestó. Y esta situación de no tratarse, digamos, esto cuando se empieza a ver en los niños, ese maltrato, digamos, de no ver culpa, de sentir hasta cierto goce de lastimar a un animal, es importante empezar a tratarlo, buscar ayuda, y es muy riesgoso. La falta de empatía para la familia, o sea, para el niño principalmente y para las personas que están alrededor. Una de las cosas que detona la consulta con los profesionales es que Beth intenta matar a su hermano y de no haber aparecido su papá, ella lo hubiera logrado.
Ah, claro, unos momentos muy complicados.
Yo me imagino para esa familia, la verdad, claro, una situación muy complicada. Bueno, pues con el tiempo se vio que se asemeja a un trastorno sociópata, psicópata, digamos, en esto de no tener empatía, la falta de empatía.
Uh-huh.
Bueno, y en ese momento también fue diagnosticada como disocial, o antisocial. Bueno. Ahí empiezan a jugar estas cuestiones de los diagnósticos.
Se, ¿no?, empiezan a cruzar diagnósticos de diferentes patologías, Gloria, ahí, claro.
Sí, y de momentos, digamos.
De momentos, claro.
Ahí
claro,
lo que
claro
se considera. Así que bueno, por ahí no vamos a... O sea, el título de psicópata, digamos, en el sentido que no tenía esa empatía con el dolor del otro, la vinculación, digamos. Pero todo devenía con esa situación de apego, de cuidado de la infancia que no fue la apropiada.
Uh-huh. Y a partir de, Lore, de la ayuda, digamos, que buscó su familia adoptiva, ¿cómo se fue dando la cuestión?
Hoy te cuento, Ebet está premiada, es una enfermera neonatal, que ha tenido excelentes referencias, está trabajando.
Hoy es una mujer de qué edad.
32 años.
Ah, mira, claro.
Bueno, y esa mujer se recibió de enfermera, estudió, digamos, Entonces es súper importante pensar en una ayuda, en un acompañamiento, digamos. No sabemos cómo hubiera sido el futuro si no hubiera tenido esta intervención y esta ayuda de esta familia.
Fundamental.
Fundamental. ¿Qué pasó en ese tratamiento? Tuvo un tratamiento muy estricto, la encerraban. Habría que ver en este momento ese tratamiento. La encerraban, apuntaban a respetar las reglas y los hábitos. Entonces acá aparece el tema de los límites. Ajá. Cuán importante es poder establecer límites en los pequeños, en las pequeñas. Debía pedir permiso a veces para tomar agua. Todo estaba reglado. Todo Ajá. debía ella pedir permiso. Y la recuperación se logra en parte, digamos, esta creación de hábitos. Y por el otro lado, algo que me parece fundamental en todas las personas, es el tema de la autoestima. Aumentaron su autoestima, entonces, de ir sintiéndose más segura, de ir creyendo en ella misma, ir trabajando todo este trauma, ¿sí? Y generar en ella otra mirada hacia ella misma.
Me llama mucho la reflexión a mí, el tema de que a veces nuestros niños y niñas echan moco, digámoslo así, lo voy a decir más o menos elegante, y uno termina enojándose y qué sé yo, y quizás no presta atención al motivo por el cual hay tal comportamiento, tal, digo, sin llegar a estos extremos, que claramente un caso emblemático, digo, pero me parece que es muy interesante poder reflexionar en ese sentido. Ya, no, te tiene que llamar la atención, pero no porque te enojas por lo que hizo o por el moco que se mandó, sino que buscar un poco de dónde viene, ¿no?
Muy buena la reflexión. Es un poco eso, estar atento y escucharlo, ir viendo que sí. A ver, nosotros trabajamos mucho con los síntomas, digamos. Uh-huh. Para nosotros, muchas manifestaciones son síntomas. Esto nos viene a decir, algo pasa. Entonces, si nosotros al primer síntoma escuchamos, bueno, este síntoma no va a ser tan fuerte la próxima vez porque lo supimos escuchar. Pero si no supimos escuchar a ese niño, va a tener que gritar más fuerte, ¿no?
Claro.
Si alguien pide ayuda y te dice, Juan, ayúdame, o sea, va a llegar a gritar. Entonces, el síntoma pasa lo mismo. Va a llegar a tener una dimensión mucho más grande si no sabemos escuchar esas pequeñas conductas o acciones, claro. Situaciones. Entonces, poder estar atento a nuestro hijo, a nuestras hijas, a los comentarios. A veces alguien dice, pero mirá, ¿te parece? No, pero es un berrinche. A ver, hay situaciones y situaciones. Tal vez sea un berrinche donde busca un límite y hay situaciones mucho más complicadas y complejas donde se debe escuchar porque... Veamos esta situación, trabajaron con ella y hoy por hoy esa persona tiene un presente con un final feliz, podemos decir.
Claro, claro.
Pero esos papás pudieron escuchar y pedir ayuda, decir algo pasa. Es muy difícil, porque como papás decimos, no, pero si la sabemos. Bueno, a veces se puede no saber como papá. Se puede no saber, está permitido.
Casi siempre, claro, estamos aprendiendo, por supuesto, hay que tomarse la libertad y la tranquilidad de decir, no sé cómo encarar esto, buscar ayuda profesional, digo, en ese sentido me parece, y todo, vuelvo sobre esto, Lore, todo acto, toda acción, hay un mensaje ahí, que hay que encontrarlo.
Tal cual.
No siempre se va a expresar verbalmente.
Claro, a veces no pueden decir estoy enojado por tal cosa o me pasó esto, sino que la manera que tienen es a través de esa conducta, de hacer algo, nos están diciendo de otras maneras, lo hacen a través del juego, lo hacen a través de un dibujo, lo hacen a través de su actuar en el día a día, sepamos escuchar.
Clarísimo. Lore, nos dejás pensando todos los viernes, che. Ahí una cuestión de... uno nos interpela, me parece, como seres humanos. Porque tomás los temas, pero después terminamos hablando de lo que nos pasa o de lo que nos podría pasar. Así que, muy interesante. No sé si algún otro datito o cosa particular del caso, Lore, que quieras meter.
Para cerrar, la importancia del cuidado de la primera infancia, entender que responder a lo que el niño pide es súper importante y basa mucho de lo que vendrá después. En este caso, esta persona al año y medio tuvo la contención y pudo salir adelante. Pero pensemos en el daño que hace cuando no se presta toda la atención. El otro día lo trabajamos, que es el tema de escuchar a los hijos, hijas. Uh-huh. Y esta posibilidad que ella tuvo me parece súper interesante, el final feliz de la historia de Beth.